Muy buenas tardes.
Ay, 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 es viernes 11 de octubre de 2024. Después vamos a explicar por qué nos reímos. Un poquito pasado la 1:30 de la tarde. Y les habla Fernando Zavala, dando inicio a una nueva edición de Información Privilegiada. Y una compañía de Josefina Ríos, que ya no nos escucha.
Básicamente me he quedado sorda.
Ya, pero expliquémosle al...
Expliquémosle.
Josefina Ríos y yo tuvimos una especie de diferendo.
Sí, un debate previo.
Marítimo y por efecto del volumen de nuestro audífono en el estudio.
Claro.
Entonces, Josefina Ríos sostenía.
No, pero voy antes de eso. Antes de eso. Yo oía bien, Fernando al parecer no. Y...
No, yo oía muy bien.
Tú oías muy bien y yo no. Bueno, no, claro, pero es que antes. Pero es que él oía muy bien y yo no oía muy bien porque Fernando, en su afán amoroso, pero a la vez controlador.
Afán de protegerte tu orejita.
No arregló su propio audio, sino que arregló el de la mesa completa.
Ya ahora quedó pésimo, que para otro lado se escucha muy fuerte. Pero a ver, si quieres te puedo controlar.
No,
tú.
Estamos bien. Ya estoy bien. No, si fue el susto, nomás.
Ya, inicial. Es viernes, la tarde, por eso que hablamos de cosas que no tienen demasiada relevancia en los mercados internacionales.
Oye,
¿no?
Antes de hablar de los mercados internacionales, yo con esta canción, Billie Jean, que es de Michael Jackson, extraordinaria. Extraordinaria, buenísima. O sea, como del top.
Esto yo creo que es como una de esas canciones que definen el pop, ¿no es cierto?
Sí.
Esto es como, yo no, si tú sé, buscas pop en el diccionario,
yo creo que te sale Billie Jean, sí. Bueno,
una de las canciones.
Billie Jean es una canción que está dentro de un disco que se llama Thriller, que es muy conocido también. O sea, es como, no sé si sigue siendo, pero en algún tiempo fue el disco más vendido de la historia.
Probablemente.
Bueno, y que tiene canciones súper emblemáticas, Bad, bueno, Billie Jean, el propio Thriller con el video en el cementerio. Claro. Cambió la forma también de hacer videos musicales, que eran como ya unas mini películas. Pero bueno, detrás de este disco, que se llama Thriller, está el productor Quincy Jones, cuya vida hemos revisado toda esta semana.
Y en el último capítulo en Visionario.
Ya es el último capítulo en Visionario, durante Visionario. Un productor famosísimo que sacó más de 29 Grammys en su carrera, 8 de los cuales fueron por este disco.
Ah, ya, o sea, este disco fue el que la rompió.
Este era el que tenía que ser. Así que con esto cumplo mi promesa de poner una canción de El Mundo, Quincy Jones.
Quincy Jones. Oye, bueno, empezó la temporada de resultados en Estados Unidos. Y entonces el foco del mundo se va de lo macro a lo más empresarial, al S&P 500, a las compañías, a la economía, a lo micro, un poquito más micro, no tan micro, a lo micro. Entonces, hoy día en la mañana conocimos los resultados de dos de los principales bancos.
Bastante bien.
Sí, pero sobre parece que JP como Morgan. Que...
después, no tanto.
No, o sea, no, bien, el resultado superó expectativa.
Sí,
pero después como que el mercado anduvo para arriba y para abajo.
Este mercado siempre quiere más.
Sí.
Siempre quiere más.
Lo que pasa es que también JP Morgan, tú sabes que este año ha tenido un rally bastante fenomenal.
Sí.
46% arriba del año.
Sí, es verdad.
Claro. Entonces,
los bancos en general.
O sea, 46% en los últimos 12 meses.
Sí, pero JP Morgan en particular.
Solo este año 25% arriba. Que para un banco de ese tamaño, la capitalización bursátil de JP Morgan son 600 mil millones de dólares. Es como una tech.
Es como un país.
Es como varios países. Sí. Es como dos veces Chile, si uno lo ve por PIB.
Bueno, anual. Estaba pensando en un país grande. Oye, así que eso con JP Morgan, también BlackRock.
BlackRock, sí.
Bastante
Wells Fargo.
También. Wells Fargo. Y Tesla.
Tesla.
Que nunca fue nadie bien.
No, pero Tesla, claro, particularmente por sus resultados, sino que por el famoso robotaxi. ¿Viste el video? No te lo mandé, creo.
No,
es que
no
yo
me
ayer
lo
tuve. Ayer fue el partido de Chile. Agradezco la invitación de los organizadores.
Al estadio.
¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Iba con poca expectativa. Fui con mi hijo mayor. Al que yo le había advertido que este era un partido difícil, le había como bajado las expectativas, porque imagínate, pues, ¿eh? Y además era como educación en resiliencia para esta generación.
Básicamente lo que nos tocó vivir a nosotros de niños,
claro,
a mí al menos.
Es como, claro.
Sí,
pero,
esa
qué?
Época.
No, pero mi generación,
jugamos como nunca, perdimos como siempre.
No, pero mi generación, la generación que hoy día tiene entre 30 y 40, digamos, es la generación que ganó todo.
Sí, porque
entonces
no es la mía.
Nosotros partimos desde donde tú estás y luego empezamos a ver triunfo. Entonces es más frustrante cuando... Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero agradezco la invitación al estadio porque creo que el partido superó la expectativa y el desempeño, a pesar de que perdimos, lamentablemente, el último minuto me dio una rabia gigantesca.
Pero es que así se pierde Chile.
Oye, estadio casi lleno, mucho ambiente familiar. Y como harto apoyo a la selección, pese al momento, y valoración de los nuevos nombres. Porque,
¿te gustó alguno en especial?
No, yo creo que... ¿sabes lo que me gustó más? No voy a hablar de ningún jugador en particular. Me gustó más que no, además de Eduardo Vargas, digamos que ya, pero
Turboman.
Claro, pero no hubo... O sea, empezamos a hacer la transición de verdad ahora. Un equipo casi completamente nuevo, de gente joven, que obviamente van a tener que ganarse la posición, pero ya está, bueno, ya que... O sea, si la generación dorada fue extraordinaria, pero ya pasó. Ahora hay que dar la vuelta a la página y pasar al nuevo ciclo. Pero lo que te iba a contar es que después de llegar de vuelta al estadio en la noche,
tardecito,
me puse a mirar los videos de...
De Tesla.
Que aparecían de Tesla. Del robotaxi. Y de los robots, de los estos androides que tienen, Optimus.
Igual lo encuentro creativo.
Porque
hasta
la altura del partido, es que te quiero plantear una en este día viernes que nos damos cierta licencia. Uno se pregunta, ¿qué es Tesla realmente?
Claro.
¿Tesla es una compañía de autos? Es discutible porque ha invertido mucha plata en un software de automatización del manejo. Además tiene un área de inteligencia artificial dentro de Tesla, además de los convenios con XAI, bien importante. Y además producen robots.
Bueno, eso es lo que te acuerdas, creo que fue este año, en la entrega de resultados del segundo trimestre, no me acuerdo muy bien, pero por ahí a principios de año, cuando Tesla no entregó muy buenos números, pero le fue bien en el mercado porque Elon Musk, con sus dotes, que tiene bastante inteligente, fue capaz de dar vuelta el discurso y hablar de que Tesla básicamente no era un fabricante automóviles, no, muy lejos de eso, sino que era una empresa de datos.
De tecnología, claro.
De tecnología y de datos, sí, de información. Y que finalmente ese va a ser el gran activo de Tesla. Porque imagínate toda la información y data que tú tienes respecto a los conductores. Exacto. Cómo se mueven, a dónde van, a qué hora, cómo lo hacen.
No solo de los conductores, ¿eh? Porque acuérdate que lo que decía Elon Musk, que sus vehículos tenían cámara. Uh-huh. Que la información que captaban esas cámaras en tiempo real podía ser la base de datos para educar modelos de inteligencia artificial después.
Por eso, bueno, a eso iba. Con toda esa data que tienen, es alimentación, usando el lenguaje más coloquial, alimentación justamente para generar esta inteligencia artificial que se supone que va a cambiar el mundo. Entonces, con eso, él fue capaz de dar vuelta a los malos resultados y que la gente le fuera creyendo.
Pues. Claro, bueno, ayer la gran expectativa era conocer el famoso robotaxi. Tan anunciado.
Feo lo encontré.
No, pero ¿sabes qué? Más allá de la estética, no convenció mucho al mercado. Primero porque Elon Musk dijo que esto iba a pasar a producción quizás recién en 2026. Ya, o sea, falta mucho.
Falta.
Y segundo porque Elon Musk no fue tan categórico. El mercado esperaba que hubiera algo de foco en producir vehículos baratos. Eso es básicamente lo que está esperando. Muy en el estilo de Elon Musk, él dijo, sí, esa es una parte, pero también nosotros estamos concentrados en el software de automatización de manejo. Entonces al final, entre que el robotaxi no fue demasiado categórico y Elon Musk no fue preciso en señalar cuál era la dedicación de la compañía, esto no le gustó mucho al mercado y
termina cayendo la acción termina cayendo,
sí.
En la... Oye, mañana bastante, sabes, no
donde unos pierden, otros ganan.
Como siempre.
Uber.
Para arriba.
Claro, porque como el robotaxi, que era en el fondo una competencia directa a los servicios de Uber, fue algo decepcionante, las acciones de Uber para arriba, 5%.
Es complejo el tema de los robotaxis, los robotautos, que claro, en algún momento me imagino que se van a disparar y la tecnología...
Ya existe, ¿no?
Sí, pero se van a disparar, se van a masificar. Hay problemas que yo creo que son operativos que no tienen solución fácil inmediata. Por ejemplo, el auto choca. Pero choca porque falló la luz roja.
Ya.
¿Quién tiene la culpa? ¿El robotaxi que no fue capaz de frenar? Porque
el señor de la luz roja.
La municipalidad.
Porque no arregló la luz roja.
El fabricante de la luz roja que falló el sistema.
Claro.
Hay un montón de interrogantes que se producen en el día a día, que es complejo.
Estoy de acuerdo, hay muchas interrogantes y muchos problemas que resolver, pero... Yo estoy convencido, Josefina Ríos, lo voy a decir abiertamente, que la movilidad, es decir, el cómo nos transportamos de un punto, especialmente dentro de la ciudad, o sea, intraurbana, va a ser eléctrica, autónoma, y no propietaria. O sea, yo no voy a ser dueño del vehículo donde en la mayoría de los viajes.
En la mayoría, sí. Probablemente yo también creo que va hacia allá ahora.
O sea, en el fondo va a ser eléctrica, autónoma y compartida. ¿Qué otra manera de decir lo
sí,
mismo?
Sí, ahora, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta tener cosas.
¿Robots? ¿Y por eso te hablas? Oye, es que
no, sí, pero tú de repente.
¿El video de los robots?
Mándamelo, pero de repente tú quieres tu auto para saber, estás apurado y quieres salir rápido y quieres llegar. Oye, pero, o te quieres ir fuera de Santiago, o no sé, o si vives en otro país fuera de la ciudad. Entonces, también es latero estar dependiendo.
Elon Musk hablaba de que uno va a tener un asistente de un robot, que va a ser como un humanoide así al lado tuyo. Y tú le decís, anda a buscar eso y va y te lo trae. Y después anda
con. Es flojo ese mundo.
Claro.
Me carga ese mundo de flojos.
Muy loco, todo muy loco.
Sí.
Oye, ¿qué más este día viernes, Josefina Río? ¿Alguna
eso
otra
nomás,
noticia?
Diría
importante,
yo más bien así relevante. Como... Yo creo que estamos.
China, eso es importante. Ah, China va a haber una conferencia de prensa del ministro de Finanzas de China este fin de semana.
Ya.
Que es muy relevante.
Abierta, que a cada uno le puede preguntar lo que quiere.
No, pero es una conferencia de prensa.
Ya, donde, o así le llaman.
No, donde va a anunciar las nuevas medidas de estímulo fiscal.
Ah, ya, es más bien un anuncio.
Claro,
ya.
Entonces el mercado. Primero, espera que haya nuevas medidas. Si no las hubiera, sería una excepción. Y segundo, espera que las medidas sean contundentes. De hecho, se estima que el tamaño del paquete sería entre 280 mil millones de dólares y 430 mil. Cualquier cosa por debajo de eso, o sea, si anuncia algo y es muy chiquitito, igual va a dar una excepción. Yo te lo digo esto porque creo que va a estar marcando la pauta el día lunes en la mañana. ¿Ah? Lo que diga o no diga el señor ministro de Finanzas de...
Es muy probable.
La People's Republic of China.
Of China.
¿Ah? La República Popular
de China.
De China. Sí.
Sí. Ya, pues.
¿Estamos o no estamos? Sí, estamos.
Ya. Saludemos
vamos
a nuestros auspiciadores.
Auspiciadores, claro. Y además tenemos un tremendo invitado, así que...
Sí.
Nunca hablamos del FES, ¿no? Del FES. No del FES, sino que del FES.
Del FES, de la
Fondo
Educación.
De Estabilización Económica y Social o algo así, de Chile?
No.
Es que te
hablamos
lo
del
como...
FES de la Educación,
sí, no,
largo.
No, este no es el FES de la Educación. Te lo planteo porque se anunció esta semana que el gobierno va a retirar $1,000 millones más de este fondo. Fondo que hace poquito menos de 4 años tenía $8,000 millones.
Y ahora no queda nada. Y
día
como los
quedan 3,700.
Exactamente.
O sea, se lo empieza a acabar la cuenta ojo. Bueno, para financiar todos los gastos del
sí,
Estado.
Sí, pero es que, ¿no? Bueno, no, pues por supuesto, entiendo, pero es que bueno, ya sé qué más.
Como que otra señal de alerta de que
sabemos que no funciona.
No está funcionando.
Eso, punto.
Ya, oye, llegaron las invitaciones, incluso para el señor licenciado que estaba
no,
en camilla.
El que se estaba quejando que no le había llegado nada. Porque a mí me llegó, a ti también, al señor licenciado Banda, era el director.
Eso fue un error que va a ser solucionado.
¿Fue subsanado?
No sé, pero yo pedí que lo subsanara y no hay tema. Si el licenciado era el que estaba en capilla.
Ah.
Sí.
Ah, pero ayer mandó, estaba bien orgulloso, fue, la mandó.
Feliz, estaba feliz
la mandó.
Porque le había llegado. Bueno, entraba, ¿para qué dice usted? Para el People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica que se va a desarrollar en nuestro país el 16 de octubre, es decir, el próximo miércoles. Charlas, paneles, workshops, más sorpresas que no puedes perderte. Compra tus entradas ya en peopleday.lat/chile.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables, muy importante eso, de mediano y largo plazo que son gestionadas por expertos en los sectores de gestión inmobiliaria, infraestructura, deuda privada, private equity, agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Ven a conocer la nueva Ducati. Desert X Rally. Esto es para pilotos off-road, tiene suspensiones de competición y tiene componentes más livianos y técnicos. En el fondo es para aventuras extremas.
Sí, como las que te gustan a ti. ¿Ah?
Conócela en su tienda vegana, Daniela Las Condes, 11,412.
Y EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble CMR puntos pagando con tu tarjeta Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Win, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, como todos los viernes damos inicio a una nueva edición de Emprendedores aquí en Información Privilegiada con el apoyo de Copec Wind. ¿Ah? Les habla Fernando Zavala, me encuentro hoy muy bien acompañado de Josefina Ríos y nos acompaña en estudio don Alonso Quesada, investigador senior de Endeavor Research. ¿Qué tal, Alonso?
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Sí, buenas tardes ya. Oye, el hoy día mucho se ha hablado de las startups. Uh-huh. Y creo yo, poco se ha hablado de las que son la siguiente etapa en la evolución, especialmente cuando los ecosistemas empiezan a madurar, que son las denominadas scale-ups. ¿Ah? Entonces, partamos por una cuestión bien básica. ¿Qué son las scale-ups? ¿Cómo las definirías tú, Alonso?
Perfecto. Mira, nosotros venimos trabajando con scale-up hace más de 25 años en Endeavor y entendemos muy bien lo que es un scale-up porque son nuestros emprendedores que seleccionamos y ayudamos a escalar. Un scale-up se diferencia de una startup porque una startup es una empresa fundamentalmente tecnológica que está buscando product market fit, es decir, que está buscando entregar un producto o servicio que tenga demanda en el mercado. Y con eso una aspiración a poder crecer. Un scale-up vendría a ser la siguiente etapa, ¿no?, de crecimiento. Entonces tú ya encuentras product market fit, ya tienes demanda por tu producto o servicio y tu vocación de poder vender a nivel global te permite escalar exponencialmente.
¿Cuántas scale-up hay en Chile, más o menos? ¿Existe algún catastro?
Sí, nosotros en el último estudio scale-up logramos identificar cerca de 6.000 compañías que cumplen estos criterios. Y para eso tuvimos que utilizar una definición metodológica cuantitativa, ¿cierto?, para poder generar un corte de compañía. Y esta definición dice que un scale-up es una empresa que tiene al menos 10 trabajadores y que crece al menos 20% por 3 años consecutivos. Crecimiento que puede ser medido en ventas o en número de trabajadores. Nosotros sabemos que en Chile el 73% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores. Es decir que nuestra base fundante de compañías que habita, digamos, la población de empresas chilenas son todas microempresas. La gran mayoría son microempresas, tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, definir una empresa scale-up que tenga más de 10 ya es una condición
exigente. O sea, ya pasaste de los grandes.
Claro, exactamente.
Es poquito, bien, increíble. ¿Eh? Pero a mí me llama la atención más el porcentaje de crecimiento. 20% seguido en 3 años no es poco. ¿Eh?
No es
una compañía que le ha ido bien, digamos. Ahora, ¿por qué es interesante estudiar? Y bueno, primero identificar y luego estudiar y analizar el papel que juegan las scale-ups en la economía nacional.
Bueno, primero porque nos llevamos 15, 20 años como estructura institucional diseñando instituciones que apoyan a las startups en Chile. Y creemos que desde Startup Chile en adelante, ¿no?, se ha generado todo un ecosistema de emprendimiento bien robusto en torno a la etapa de startup. Pero observamos también que no existe una estructura institucional nutrida para scale-ups, que tiene otros desafíos.
O sea, una vez que uno tiene más de 10 trabajadores, como que nadie te pesca, digamos.
Claro,
muy en sencillo.
Sí, exactamente. Empiezas a buscar, sobre todo en un mercado tan chico como el chileno, tú empiezas a buscar hacia afuera, ¿no? Claro. Entonces, es difícil poder apoyar a este tipo de empresas porque no sabemos muy bien qué necesidades tienen hoy en día y por eso el estudio viene a graficar el impacto que genera en la economía. Nosotros sabemos que este tipo de empresas genera aproximadamente 800.000 empleos en estos 3 años y que sin este aporte Chile no sería capaz de generar empleo neto, porque este tipo de empresa es la que genera por su proporción la mayor cantidad de empleo. Por lo tanto, en términos de capacidad de contratación son superlativas al resto, pero además duplican su venta en estos 3 años. Entonces nos encontramos en un fenómeno donde hay empresas que se vuelven más productivas que el resto, que vendrían siendo las scale-up, y vienen a combatir lo que llevamos estancado 15 años, que es esta productividad agregada que no crece en Chile. Las scale-up combaten esta productividad y tratan de ayudar a hacer Chile un país más productivo.
¿Y cómo lo hacen? ¿Qué características en común tienen estas empresas que considera scale-ups que les permite llegar a este estado en comparación a las que no lo logran finalmente?
Mira, las características vienen tanto dadas por los emprendedores, la parte personal, y la motivación de la compañía o el propósito de la misma, ¿no? Porque los emprendedores son personas excepcionales y por eso cuesta tanto encontrarlos. Y la compañía en sí mismo tiene un modelo de negocio que le permite ser escalable y que se aprovecha de ciertos elementos del mercado que le permiten generar un producto o servicio innovador. Suelen estar apalancadas en mucha tecnología o nacen con un propósito tecnológico, por lo tanto vienen a entregarle eficiencia a ciertas industrias. Nosotros, ustedes, algunos las mencionan, ¿no? Por ejemplo, Book es una empresa scale-up, Endeavor, que entrega un producto o servicio excepcional para un montón de industrias que tenían un problema en términos de recursos humanos. Claro. Y así hay un sinfín de compañías.
¿Y dónde están las brechas todavía? Tú dices, no existe una institucionalidad nutrida, yo creo que hay bastante menos que una institucionalidad nutrida. ¿Dónde hay que empezar a trabajar? ¿Cuáles son, dirías tú, los famosos quick wins, esas cosas que son fáciles de arreglar y que ayudan a las scale-ups?
Bueno, un emprendedor, cuando uno conversa con ellos, lo primero que te dicen es financiamiento. El financiamiento siempre ha sido un cuello de botella.
¿Por qué? ¿Porque el sistema financiero chileno no entiende este tipo de empresas?
Yo creo que hay fondos de venture capital chilenos que llevan un buen track record, llevan harto tiempo invirtiendo, pero todavía no tienen la madurez que tiene un fondo norteamericano, un fondo global. Pero también el volumen del mercado de capitales chileno se ha ido drenando. Después de los retiros de la AFP también hemos perdido profundidad en el mercado de capitales y por lo tanto ha sido más caro poder prestar dinero y ha sido un sinfín de...
¿Y se endeudan básicamente en Chile? ¿Se financian básicamente en Chile este tipo de empresas?
No, lo hacen a nivel global, por lo mismo. Ah, ya, porque perfecto. En Chile deberíamos poder financiar este tipo de empresas, pero no. Tenemos falencia al respecto. Perfecto. Y al propósito hay un proyecto muy interesante que se está discutiendo hoy en día en el Congreso, que es el proyecto de la FIDE. No sé si han escuchado de él, pero no. Es esta agencia de desarrollo para poder financiar empresas. Sí. Entonces, lo que al principio se llamaba Banca del Desarrollo, claro. Hoy en día se llama AFIDE, una agencia de financiamiento. Sí. Y lo que busca este proyecto es poder sacar desde la Corfo la gerencia de financiamiento y armar una agencia independiente que esté regulada por la CMF, que tenga criterios de inversión y que pueda coinvertir con la banca privada. Entonces, ¿esto qué permite? Que la banca pueda paliar su riesgo de invertir en empresas con modelos de negocio muy riesgosos como es un scale-up, que no sabe muy bien cómo evaluarlo, que muchas veces tienen patentes comerciales o patentes intelectuales que no saben muy bien cuánto valen, ni qué proyección pueden tener. Entonces la FIDE viene a ser un acompañamiento a la banca para que puedan invertir en este tipo de empresas. Se llama financiamiento coinvertido.
Bueno, este es un gran tema, Alonso, se nos acabó el programa este día viernes. Un abrazo grande y gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Vamos a seguir conversando de todas maneras. Gracias.
Alonso Quesada es investigador senior de Endeavor Research. ¿Y sabía usted que COPEC está transformando el futuro a través de su hub de innovación COPEC Wind? Está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC Wind.
Y PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en PwC.
¿Tenemos evento PwC?
Sí.
Miércoles.
Me llegó la invitación. Sí, a las 6:30. Premiación, sí.
Muy bueno.
Cerca ahí, bonito, en ese edificio Tánica que es tan bonito.
Nos vamos, Quincy Jones, que sí. Josefina Río ya hizo su explicación.
Y qué buena canción.
Su homenaje.
Estaba ahí bailando, como para atrás.